Hermanos, también vamos a considerar la palabra del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel 23. Amén. Primera de Samuel, capítulo 23, del Antiguo Testamento. Vamos a estar considerando la palabra del Señor hoy. En el tema, Salvador, pero no Rey. Vamos a explicar qué quiere decir este tema. Salvador, pero no Rey. En esta ilustración vemos a nuestro Señor Jesús, cuando Pilato estaba diciendo, ¡he aquí el hombre! Como quien dice, ya he hecho con él lo que ustedes querían que yo hiciera. Entiendo que ya yo he cumplido con mi palabra, así que allá ustedes. Y ahí es que ellos deciden qué hacer con Jesús el Rey. Deciden mandarlo a crucificar. Él entonces procede a lavarse las manos diciendo, mi vida es libre de culpa. ¿Por qué? Porque ya ahora ustedes son los que han decidido, cuando en realidad él también estuvo envuelto. Hay que hacer algo con Cristo, ¿oyó? Muchas personas piensan que eso es una decisión, que eso, mientras más se postergue, llegará el momento que nunca tendré que decidir. Pero hay que decidir algo con respecto a Cristo. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Por eso es que está la iglesia en el mundo. Por eso es que Dios dejó su palabra. Por eso es que el cristiano tiene un ministerio de estar claro y seguro de que todo el mundo le es dada esta oportunidad. Amén. Pilato la tuvo. Los fariseos la tuvieron. El pueblo de Jerusalén lo tuvo. Los cortesanos de Pilato también. Todos los otros lo tuvieron. Lamentablemente la inmensa mayoría la malgastó. Amén. Salvador, pero no Rey. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 23. Amén. Primera de Samuel 23. Vamos a leer los versos 1 al 5 y después 10 al 12. Amén. 1 al 5 y después 10 al 12. Cuando lo tengas, si son tan amables, se ponen de pie. Así ya yo sé que todos tenemos la porción bíblica y así pues podemos leerlo todos juntos. Amén. Sí. Si acaso de momento a veces uno dice, espera, que no veo bien las letritas pequeñas, pues está aquí. Está aquí en la pantalla también, que lo puede leer acá. Muy bien. Primera Samuel 23, 1 al 5, dice, dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y dice el verso 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregará. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias por tu palabra eterna, que es de bendición en este día a nosotros también. Santifícala, bendícela, y que ella nos bendiga, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estaban los filisteos robando las eras. Las eras eran donde se almacenaban los frutos. Normalmente se refiere a las uvas. Después que se empezaban a recolectar, se almacenaban en unos lugares que le llamaban las eras. Los filisteos estaban robándose las eras de una ciudad que se llamaba Keila, en el territorio al norte de Judá. Saben que David en ese entonces estaba siendo perseguido él mismo. Así que él tenía muchos problemas para él mismo dedicarse a ellos, como para entonces interesarse por otro problema de otras personas. Pero puso en su corazón que él tenía que hacer algo por esta gente de esta ciudad que se llamaba Keila. Y por eso le consultó a Dios: Señor, ¿tú quieres que yo vaya allá y los libre de los filisteos? Y el Señor le dijo: sí, vete, porque yo ya tengo todo eso preparado, ¿sí?, para que libres a esa ciudad. Pero hubo personas que dudaron un poco y él volvió a consultar por segunda vez. Y el Señor vuelve y le confirma: sí, vete, porque ya yo tengo todo hecho. Es cuestión de que tú vayas y ya yo los puse, los entregué en tus manos. Y efectivamente, David va con sus tropas y libra aquella ciudad. Derrota a los filisteos, les devuelve sus propiedades, les devuelve la paz y los salva de este opresor. Así que David fue el salvador de Keila. Asimismo, los de Keila entonces le ofrecen, en los versos de las 6 al 9, le ofrecen hospedaje en la ciudad, porque era una ciudad que tenía murallas. Y allí David entonces se hospedó junto con sus hombres y sus familias en Keila. Pero se enteró Saúl, que estaba buscando a David para matarlo, se enteró que estaba en Keila y empezó a avanzar a la ciudad. Y dice: ahora está encerrado en la ciudad. Ahora yo estoy claro que Dios lo entregó en mi mano. Decía Saúl que era un hombre que Dios había utilizado en un momento dado, pero ahora estaba completamente ajeno a la voluntad de Dios por desobediente y por soberbio. Aún él pensaba que Dios tenía algo contra David, cuando era al revés. David había salvado a Keila y estaba dentro de Keila reposando con sus hombres, y venía Saúl dispuesto a atraparlo allá adentro en la ciudad, dentro de las murallas, y matarlo de una vez por todas. Se le hizo saber a David, y David entonces le dice a Jehová: Jehová, ¿estaré yo seguro aquí en esta ciudad de Keila? ¿Es verdad que viene Saúl? Jehová le dice: sí, viene Saúl. ¿Me entregarán los hombres de Keila en manos de Saúl, aun cuando yo haya sido su salvador? Y Jehová le dijo: te van a entregar. Y entonces vemos ahí una cosa tan chocante, pero que lamentablemente es tan común en la vida de las personas. David era el salvador de Keila, pero Saúl era el rey. David era el salvador, pero Saúl era el rey. Cuando la gente de Keila le presentaban: ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A proteger a David en contra de Saúl, o vas a obedecer a Saúl en contra de David? ¿Qué deciden? Deciden lo que su rey les mandó hacer, invariablemente. Hermano, nosotros en el contexto cristiano tenemos un salvador que es Cristo Jesús. Amén. Usted necesitó un salvador. Todo el mundo necesita un salvador, porque si no, nos perdemos. Si no, no nos salvamos. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, sino solamente a través de Cristo. Así que el que no haya optado a la salvación por Cristo, pues no se ha salvado. Todo el mundo necesita un salvador. Pero estoy hablando a ti que has aceptado a Cristo como salvador. Le estoy hablando a los que han sido salvados por Cristo, para los cuales Cristo es su salvador. Amén. La pregunta dada aquí es: ¿Cristo es su rey también? Porque Cristo es nuestro salvador. David era el salvador de Keila, pero Keila tenía otro rey. Te podrá decir: pero es que eso no es posible, tener a Jesús por salvador, pero tener a otro por rey. Bueno, aquí lo estamos viendo. Keila estaba clara que el que había salvado, ¿verdad?, su vida era David. Sus propiedades, David. Todos sus niños, sus hijas, todo, David lo había salvado. Ellos estaban bien claros, estaban bien agradecidos de David. Pero cuando tenían que obedecer, obedecían a Saúl. Y los hombres de Keila pasarán como los más malagradecidos de la historia. Que de hecho, David después opta por escapar de Keila, porque ya Dios le había dicho: no te quedes, porque te van a entregar en manos de Saúl. Estás en la boca del lobo, encerrado. David se fue, porque los hombres de Keila tenían a Saúl por rey. Bendito sea el Señor. Ahora bien, nosotros como creyentes, hermanos, si usted ha sido salvo por Cristo, que yo confío que lo es, usted, estoy seguro, habrá sentido en su corazón el gran deseo genuino de servir a Dios sin importar qué. Usted en algún momento dado de su vida, usted tiene que haber hablado con Dios y decirle: Señor, yo te voy a servir, y yo te quiero servir como Pablo te servía, y yo te quiero servir como Pedro te servía, y yo quiero predicar como Elías predicaba. ¿Ah? Y yo quiero ser, y si es una dama, yo quiero ser, amén, como era María la madre de Jesús, como era las diaconisas de aquel entonces, como era, amén, Priscila, la esposa de Aquila, amén, todas esas sumisas, mujeres poderosas en la palabra y que levantaban el ministerio de su esposo, amén. Los jóvenes también encontrarán completo grupo de ejemplos en la palabra del Señor. En algún momento dado usted habrá podido decir, yo quisiera servirte, oh Señor, con toda mi alma y todo mi ser. Pero muchas veces sucede que no podemos cumplir esas promesas. ¿Le ha pasado? Nos ha pasado. ¿Por qué es eso, hermano? Porque Cristo es su Salvador, pero no es su Rey. Lo mismo que le pasa a la gente de Keilah. Cristo, sí, soy feliz, Cristo me salvó. Hay muchos stickers que dicen. Hermano, pero no se ve a Cristo reinando sobre esa vida. Usted podrá decir, pero ¿será eso bíblicamente posible, pastor? Que usted sea salvo por Cristo, pero no tenga a Cristo como rey. Seguro que es posible. Muchas personas son salvos por Cristo, pero les da un trabajazo, hermano, servirle como es y vivir una vida de bendición, pero completamente a expensas y a merced del rey. El rey debe ser Cristo Jesús, el mismo que dio su vida por ti. Los de Keilah tenían un problema. David los había salvado, pero Saúl era el que reinaba sobre ellos. Tenían que resolver ese problema, mi hermano. Una cosa quería David y otra cosa quería Saúl. Bendito sea el Señor. Fíjate, hermano, no estoy hablando aquí del día a día cristiano, ¿ves? Porque usted podría pensar de que el pastor está hablando de esta guerra diaria. No, que la guerra diaria que hay cuando usted tiene que enfrentar, gloria sea el Señor, las tentaciones del día, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado en Romanos. No es de eso que estamos hablando, esa versión que estamos viendo aquí, ¿verdad? Romanos 7, donde dice, ¡ay, miserable de mí!, decía Pablo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque las cosas que no quiero hacer esas hago, ¿amén? Porque entonces veo que hay una ley de pecado en mí, con la cual yo tengo que batallar todos los días, pero esta es la lucha diaria. Yo me refiero más bien a tu vida completa, que tú decidiste una vez entregársela al Señor para que Él hiciera todo lo que Él quisiera contigo. Amén. Eso es lo que quiere decir tener a Jesús por Rey. Amén. Eso es lo que quiere decir cuando estuvimos viendo hace poco a través de unos mensajes, el ser un siervo completamente atado a su Señor. ¿Se acuerda el doulos, la palabra aquella que vimos en griego? Quiere decir que era el esclavo más bajo, el que está completamente sujeto a la voluntad, o sea, al deseo de su dueño. Y su dueño es un rey. La imposibilidad de nosotros de servir al Señor, como nosotros hemos propuesto en nuestro corazón, se debe invariablemente a que todos sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Pero es nuestro rey. Hay un paso que dar, hermanos, para hacerlo rey en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Así que no estamos hablando del día a día. El día a día es una lucha que usted va a tener siempre. Estoy hablando más bien de las metas a largo plazo suyo, de lo que constituye su vida. ¿Es su vida ahora mismo una vida que está sujeta a la agenda de Dios o está sujeta a nuestra agenda y a nuestro programa? ¿Amén? No quiere decir que usted no vaya a tener metas, no quiere decir que usted vaya a estar simplemente tirado en una cama esperando que Dios lo mueva, porque Dios es su rey. Estoy hablando de que la vida que usted lleva, el trabajo que usted tiene, el ministerio que usted tiene, ¿amén?, ¿es el que está ordenado por Dios? O más bien, estamos tratando de hacer nuestra propia agenda simplemente porque no estamos obedeciendo al Rey que debemos tener, que debe ser Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que nos está hablando la Escritura. Amén. En este ejemplo de Keilah, ¿verdad?, en una cosa física, vemos este aspecto espiritual, que es bien importante. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermanito, había una realidad en la cual, ¿por qué se explica el hecho de que el Rey fuera el que gobernaba y no había forma de desobedecer al Rey? El rey estaba de por sí puesto allí para que todo el mundo le hiciera caso, porque si no, no fuera rey. Amén. Mucha gente le tiene miedo a las dictaduras. ¡Ah, que una dictadura! Pero una dictadura es un reinado. Es lo mismo. El dictador manda y la gente tiene que obedecer. Pues el rey manda y la gente tiene que obedecer. Exactamente lo mismo, hermano. Simplemente que le llaman diferente. Es Dios rey de nuestra vida. Porque al rey no se le puede desobedecer. ¿Vio la diferencia? A David, Keilah lo podía desobedecer y lo podía dejar a pie, lo podía entregar en manos del rey, pero al rey no se le puede desobedecer. Se ve la diferencia tener a Jesús como Salvador, pero no tenerlo como rey y dueño de nuestra vida. Bien importante. Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjese, hermanito, si usted va, gloria al Señor, a 1 Samuel capítulo 16, va un poquito hacia atrás, amén. A David, que era el salvador de Keila, ya Dios lo había ungido como rey. ¿Te vio? Solamente que Keila no lo había reconocido como tal. ¿Lo vio? Si va al versículo 1 de Samuel 16, 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Saúl se había tornado espaldas a Dios. Y a Samuel, que lo ungió, se le partió el corazón. Y él lloraba amargamente porque Saúl había empezado a hacer las cosas mal. Y Dios le dice, ¿pero hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén. Ahí vemos a Belén otra vez. Porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Cuál de sus hijos? David. Verso 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, verso 13, capítulo 16, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego a Samuel y se volvió a Ramá. Lo ungieron como rey. Amén. Desde temprano en el libro de Samuel, David había sido ungido como rey, pero nadie lo había reconocido como rey. David era rey, Jesús es rey, pero no porque sea rey, las personas lo reconocen como rey. ¿Vio? Usted tiene que reconocerlo como rey y obedecer lo que él dice, hermano. ¿Ve la diferencia? Keila tenía un salvador, que era David. Keila tenía un rey, pero tenía el rey incorrecto. Ya había un rey que había sido ungido mucho tiempo antes. Pero ellos no lo reconocían, reconocían al rey incorrecto, a Saúl. Ahora bien, hermanito, ¿qué importancia hay y qué poder hay en el poder del rey? Si usted va al capítulo 8, vaya un poquito más hacia atrás en Samuel. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Capítulo 8, versos 10 al 18. Si va allí, nos habla de lo que Dios le dijo al pueblo que iba a suceder cuando él les pusiera un rey. ¿Usted sabe que quién fue el que pidió un rey sobre Israel? El mismo pueblo, porque Dios tenía los jueces. El último de ellos, Samuel, había estado gobernando a Israel lo más bien, pero ellos quisieron ser como los vecinos. Y Dios permitió que el pueblo transicionara de jueces a reyes. Y Dios preparó un primer rey que se llamaba Saúl, el rey actual. Más tarde, cuando Saúl pecó, Dios lo desechó, pero él seguía siendo rey para aquellos que lo reconocían como rey. Y ungió a David como rey, como vimos en los versos anteriores. Pero nadie reconocía a David como rey. En un momento dado estaban los dos reyes, pero todos seguían al rey incorrecto, mientras que el rey que Dios había puesto nuevo ahora, según su corazón, nadie le estaba haciendo caso. Inclusive el rey malo, ya depuesto, perseguía al rey que Dios había instituido, que tenía temor de él. ¿Te vio cómo era? Keila tuvo la oportunidad, pero prefirió dejar a Saúl como rey. Muchos dirán, pero es que no tenían opción. ¿Quién le iba a hacer frente a Saúl? ¿Una pequeña ciudad hacerle frente al rey de toda la tierra? Lamentablemente no hay excusa, hermano. O sea, David, cuando fue contra los filisteos, dijo, ¿cómo yo voy a ir contra los filisteos?, dijeron sus amigos. Si nosotros casi no nos podemos defender a nosotros mismos, imagínate, vamos a defenderlo contra los filisteos, que es un ejército poderoso. Lo mismo pudo haber dicho David. Yo no tengo poder para salvar a Keila. Que se las arreglen como pueda allá. Total, ellos no quedan nada mío. Eso no fue lo que dijo David. David insistió porque sintió en su corazón y lo confirmó con Dios, y Dios le mandó a que fuera y salvó a Keila. No era con el poder de David, era con el poder de Dios, porque dijo, ya yo entregué los filisteos en tus manos. Keila pudo haber hecho lo mismo. Dicho, nosotros no tenemos poder, pero del mismo poder que Dios dio a David para librarnos de los filisteos, Dios nos va a dar a nosotros para librarnos de Saúl. Nosotros estamos con David. Pero ellos no decidieron eso. ¿Qué era lo que pasaba con los reyes, hermano? ¿Qué es lo que pasa con el rey? ¿Por qué hay que obedecer al rey? Dios había dicho lo que le iba a pasar al pueblo con el rey. Le dice, dile pues al pueblo que había pedido rey. Le dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. O sea, los reclutará, el draft del ejército, a la fuerza. No es voluntario. El draft obligatorio del ejército los va a tomar para el ejército, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, oficiales y soldados rasos y todo. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos, o sea, de jornaleros y de agricultores, y que sieguen sus mieses. Fíjense que son los campos del rey, la mies del rey, el ejército del rey. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Va a meter al armory también, a hacer todas las municiones. También tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, o sea, para que sean las que limpien las casas, cocineras y amasadoras, o sea, bakers. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y las dará a sus siervos. Diezmará vuestro ganado y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. El rey era absoluto, hermano. Samuel, como gobernador de Israel, como juez, era un hombre que estaba en sus asuntos, él mismo se sostenía y él trabajaba con lo que Dios le proveía. No había sueldo, ni había tributo, ni había taxes, ni impuestos, ni duties, nada. Ni había servicio militar obligatorio, ni había que dar a sus hijos para que sirvieran al rey, ni había que regalarle los bueyes y los asnos al rey, ni las tierras, ni nada, porque no había rey. Samuel era el que gobernaba Israel, pero Israel no quiso eso. Dios, danos un rey como los vecinos. Dios le dijo, le vamos a dar un rey, pero adviértele qué es lo que va a hacer ese rey, qué es lo que ellos están pidiendo. Yo creo que ellos no saben lo que están pidiendo. Y usted sabe el desenlace. Fíjate, gracias. Felicidades, dijeron. Felicidades, gracias por todo esto. Avance y ponnos en rey. Samuel fue y ungió a Saúl por rey de Israel. Ya se sabe el resto de la historia, lo que le pasó a Saúl. Saúl no solamente hizo esto, sino que encima de eso desobedeció a Dios. Y entonces se volvió en un tirano, peor, se volvió en un dictador, en un abusador. Tan abusador que hasta asesino era. Todo esto pasó. Al rey no se le puede desobedecer. Si alguien tenía un plan para su hijo, yo quiero que mi hijo sea como yo, que él sea carpintero. No, el rey decidió que no va a ser carpintero. El rey decidió que va a ser soldado raso y va a ir al frente de batalla. Ya está. No, que mi hijo va a ser ¿verdad? Especialista en la medicina, ¿verdad? Como yo. No, tu hijo va a ser ¿verdad? Panadero. ¿Yo? Tu hijo va a hacer municiones, tu hijo va a hacer las lanzas, ¿ah? O tu hijo va a cuidar los caballos. Pasaba lo mismo con las hijas. Mi hija ya yo la tengo ya desposada, la tengo ya preparada para que se case con fulanito. No, tu hija no, ¿qué es tu hija? Tu hija va a venir aquí a preparar los perfumes de la esposa del rey y a peinarle el pelo y a ponerle los pinches en el pelo. ¿Yo? Y ya él se lo estaba advirtiendo. Los asnos esos tan bonitos que tú tienes, que los has trabajado tanto, ¿ah? De esos asnos, el 10% de ellos se lo va a tener que dar al rey, porque el rey tiene que tener sus asnos también, pero él va a tomar los tuyos, no los de él. Eso es lo que va a pasar. Al rey no había opción, hermano. No es decir, no coja los míos, coge los del otro. No, el rey mandaba y la gente tenía que obedecer obligadamente. ¿Vio? Cuando el rey era bueno, quizás las personas lo hacían de muy buena gana. Cuando el rey era malo, había que hacerlo como quiera, no había diferencia. Dios se lo había advertido. Saúl era rey. Saúl era rey de Keila. Keila no tenía opción. No podía decir, yo voy a obedecer a David, sin que le costara el castigo de Saúl. Pero tenían que decidir. ¿Quién era el rey de Keila? ¿Era David o era Saúl? Ya todos sabemos que era Saúl. Así que eso es lo que nos advierte el Señor. Le advirtió a ellos, nos advierte a nosotros. El rey, hay que obedecerlo. Al rey no se le puede discutir. Al rey, para que nos vaya bien, para que su súbdito le fuera bien, tenía que acatar el deseo del rey. ¿Estamos claros, verdad? Bien importante. Bendito sea el Señor. Usted está aquí, hermanito, en este país, ¿verdad? Y a veces la mejor comparación de esto no es el gobierno que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico. Porque de hecho aquí las personas desobedecen la ley a tutiplén. Y usted lo está viendo eso de todos los días. La gente se entretiene con la desobediencia de la ley. Viendo a otros desobedecerlo, es noticia, es novela, es historia, vende mucha primera plana. Es lo que entretiene al pueblo. La desobediencia y cómo la gente se las arregla para desobedecer el gobierno. No es de eso lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando que no, en un sitio que no hay opción para desobedecer. ¿Amén? No estamos hablando de que de momento yo me salgo con la mía, me hago el bobo y me entretengo y desobedezco, ¿verdad? Sin que se den cuenta, ¿no? Aquí todo era accountable, todo era confirmable. Saúl era rey, lamentablemente. Así que, ¿qué pasaba entonces con Keila? ¿Qué pasa con nosotros, hermano, en el contexto que estamos hablando? Tenemos un rey que es Cristo, pero tenemos un Salvador que es Cristo, pero ¿quién es nuestro rey en realidad? Lo que Dios quiere es que Él mismo sea nuestro rey, no que otro sea nuestro rey. Ahora bien, hermano, ¿qué opciones tenemos nosotros? O sea, si Cristo no es rey de nuestra vida, ¿quién es entonces rey? Se vio, ¿verdad?, el prospecto de esto, que en realidad no hay muchas opciones. Si Cristo no es rey, ¿quién es rey? Si David no era rey, ¿quién era rey? No había opción. Si Cristo no es rey, ¿sabe quién es rey? Satán es rey. Eso hace más seria la historia todavía. Pastor, ¿usted está queriendo decir que yo puedo estar salvo en Cristo pero sirviendo a Satanás? La Biblia lo comprueba, lo estamos acabando de ver aquí. Es posible. David había sido ungido rey, estaba dispuesto a ser rey, pero Keila no le reconocía como rey. Reconocía por rey a Saúl. No estaba dispuesto a pagar el precio por tener a Saúl como rey, que era batallar contra Saúl. Y ese es el precio que los que no quieren tener a Jesús como rey no quieren pagar. ¿Usted lo vio? Puede decidir tener a David como rey, quería Keila. Y estoy seguro, muchos de ellos lo deseaban. Pero eso era un precio tremendo. Había un precio que pagar por reconocer a David como rey. ¿Cuál era el precio? Batallarse contra Saúl, que era el otro rey, que nuestra historia representa a quién. A Satanás. Cuando usted decide tener a Cristo como rey, usted está declarando la guerra a Satanás. Muchas personas piensan que eso, cuando Cristo dio su vida por ti y tú creíste en Cristo para salvación, que esa es toda la batalla. Ese fue el principio de la batalla. Pero si en ese principio de esa guerra grande, tú le das tu corazón a Cristo como Salvador, y después decides servir al rey del ejército enemigo, ¿qué clase de batalla es esa? Ninguna. ¿En qué va a terminar? Es un desastre, hermano. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos en Cristo han aceptado a Jesús como Salvador? Por eso creíamos, hermano, en Cristo. Pero viven una vida que le da gloria al rey incorrecto. Le da la gloria a Satanás. Porque no es trofeo, no debe ser corona de una vida de alguien, por ejemplo, que los hijos terminen sirviendo a Satanás cuando el padre y la madre sirven a Cristo. O Cristo les ha salvado. No está bien eso. Está pasando lo que pasa aquí. Los de Keila tenían a David como Salvador, pero Saúl los estaba reclutando para su interés. ¿Quién salvó a Keila? Dirían todos allí. Estamos claros que fue David. ¿Quién os está cogiendo sus hijos y sus asnos para hacer las cosas que él le da en gana? Ah, ese es Saúl. ¿Qué es eso? Hay algo malo ahí, hay una desorganización. Hay algo que está mal puesto en esa vida. Y eso es lo que vemos aquí. Simplemente porque los de Keila no querían pagar el precio. Es decir, nosotros vamos a obedecer a David, que fue el que nos salvó, y lo vamos a hacer rey, y nos las vamos a arreglar con Saúl, y Dios va a estar con nosotros. Esa es la decisión que tienen que tomar los de Keila. Esa es la decisión que usted como cristiano tiene que tomar, si no la ha tomado ya. ¿Se vio? Porque el rey está ungido ya. Cristo quiere ser su rey. Pero es una decisión que usted tiene que hacer de reconocerlo como rey. Porque el rey, ¿qué pasa? Se le obedece sin cuestión. sabe que sin cuestión, ¿verdad? Sin estar preguntando ni diciendo ni que esto y lo otro, ¿por qué aquello? Y explícame esto. Y yo no entendía acá. ¿Tú me puedes aclarar? No, nada de eso. Se le obedece, hermano. El asunto es, hermano, que usted quiere estar obedeciendo al Rey que es todopoderoso y que dio su vida por ti. ¿Qué mejor rey que ese? ¿Acaso había hecho algo Saúl por ello? ¿En Keila? No que sepamos en la historia. Saúl no había hecho nada por ello, pero David sí. Amén. O sea, nuestro Rey, Cristo Jesús, lo hizo todo por nosotros. Entonces no le vamos a servir como rey. Por eso es que muchas veces usted se encuentra, cuando usted hace un chequeo de su vida, una de esas veces que usted está tranquilo, quizás solo, meditando, y dice, oye, yo no he podido hacer tantas y cuantas cosas que yo quería hacer para el Señor, las cuales le prometí, las cuales Dios puso, estoy seguro, en mi corazón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? El tiempo pasa y como que las cosas no salen, las cosas no se dan. Y lo que estoy es lleno de problemas y batallando de una forma que yo no entiendo que sea la correcta, contra la corriente del mundo. Y yo veo que mi familia no le está sirviendo a Cristo. Y yo veo que mi familia va desbocada, ¿verdad?, a las cosas incorrectas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo veo que yo no estoy aprendiendo más de la palabra. Yo no veo que yo me esté llenando más del Espíritu. Algo está pasando. Está pasando. Usted ha sido salvo por Cristo, pero Cristo no es su rey. El mismo problema existencial que tenían los de Keila. Ellos querían tener las dos cosas, hermano. Y la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Lamentablemente, la gente de Keila decidió amar a Saúl y aborrecer a David, al punto de que estaban dispuestos a entregarlo en las manos de Saúl para que Saúl lo matara después que lo había salvado. ¿Se vio? Hay personas en Cristo que lamentablemente hacen eso también, hermano. Deshonran a Cristo Jesús cuando obedecen a un rey que no es él. Obedecen a Satanás como rey, pero pretenden decir que Cristo lo salvó, y ciertamente Cristo lo salvó. Pero qué triste que usted empiece una vida con todo el potencial para darle la gloria a Dios y termine dándole la gloria a Satanás. Eso no es lo que Dios quiere. No fue para eso que él envió a su Hijo Cristo a morir por usted. Es importante tener a Cristo como Salvador y tenerle también como rey. Fíjese, hermanito, mire, David había sido ungido rey, pero no lo estaban reconociendo. Ahora bien, empezó la cosa a cambiar. Si usted va a 2 Samuel, capítulo 2, verso 4, poco a poco, hermano, vino la tribu de Judá, de donde era David, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, acerca de Cristo, ¿verdad? David de Belén, de Judá. La tribu de David le reconoció como rey, dice el verso 4 del capítulo 2. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y ya estaban cambiando las cosas. Estos vieron, dijeron, nosotros tenemos un rey, pero tenemos el rey que no es. Amén. Nuestro rey va a ser David. Y ungieron a David por rey. Mientras tanto, hermano, Saúl, que ya había muerto por su desobediencia. Usted recuerda, nosotros estuvimos estudiando aquí en detalle. En diciembre pasado, fuimos por lujo de detalle sobre toda la vida de Saúl. Usted no necesita descripción, pues ya lo hemos visto en detalle. Saúl había muerto. La gente estaba sin rey. ¿Qué hizo Judá? No buscaron a los hijos de Saúl. Buscaron a David, porque David había sido ungido por rey mucho tiempo antes. Dijeron, David va a ser nuestro rey. Tienen los varones de Judá y empezaron a hacer lo que había que hacer. David es el Salvador, pues David es nuestro rey también. Mientras tanto, el general del ejército de Saúl dijo, no, David no es rey. Isboset, el hijo de Saúl, va a ser rey. Si usted va al verso 8, gloria al Señor. Dice, Abner, el general del ejército de Saúl, hijo de Ner, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Dios, y allí lo ungió. Bendito sea el Señor. Lo puso por rey sobre Israel. Así que estaba Judá con su rey, David, y estaba Israel, todo el resto de las tribus, las otras 11 tribus, con Isboset. Lo aceptaron como rey. ¿Qué pasó, hermanito? Empezó a batallar, a batallar, a batallar el reino completo entre ellos. David a batallar contra Isboset. Y pasaron muchos años, hermano. Pasaron muchos años. David, el rey instituido por Dios, por contra Isboset, el rey instituido por los hombres. ¿Vio? Dios contra Satanás. Dios contra Satanás es lo que quiere representar esta lucha. Y tanto estuvo, David estaba venciendo en esa lucha, dice el verso 3, verso 1 del capítulo 3, dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y Isboset y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Las personas iban dándole cada día más gloria a David, más respeto a David, más obediencia a David, se iba fortaleciendo, pero la victoria no había sido total, hermano. Todavía habían dos reyes, todavía estaba David y todavía estaba Isboset. Había que resolver ese problema. ¿Qué había que hacer, hermano? ¿Seguir con la lucha o tomar una decisión? ¿Usted cree? La lucha que usted tiene, ¿contra quién va a servir? ¿Va a seguir que siga todo el tiempo o hay que tomar una decisión? ¿O tiene usted que tomar una decisión? Hay que tomar una decisión, hermano. Las cosas en la vida, usted tiene que tomar una decisión. Usted, de momento, usted está envuelto en algo. Usted reconoce que hay una raíz de pecado, algo que usted lo tiene atado y todos los días siempre cae en el mismo. Usted tiene que tomar una decisión. No puede decir, ay, Señor, siempre caigo en el mismo, bendito, perdóname. Diga, yo voy a tomar una decisión. ¿Quién es el rey mío? Mi rey es Cristo. Pues yo voy a obedecer a Cristo, cueste lo que cueste, porque el rey es el rey. Es una decisión que usted toma. Ahora, el poder para que usted la pueda cumplir, ¿viene de quién? Viene del rey. David dijo, posiblemente yo no pueda pelear contra los filisteos que están en Keila. Pero Dios le dijo, vete, porque ya el trabajo lo hice yo. Pero si no decidimos, pensamos, no nos voy a poder. Porque lo medimos con nuestra fuerza y nuestro poder. Seguro que no, yo le garantizo que usted no va a poder. ¿Pudo salvarse usted? Si no puedo salvarse, ¿qué más va a poder hacer usted por usted mismo? Nada. Todo es a cuenta del poder de Dios. Pero usted tiene que reconocer a Cristo como rey para que Él empiece a hacer todo lo que tiene que hacer en su vida. No es la vida en Cristo el ser salvo por Cristo y andar como que nuestro rey es Satanás. La casa de Saúl y la casa de David peleando. Poco a poco la casa de David iba ganando fuerza. Pero no había ganado la batalla, hermano. Tenía que pasar algo más desenlace, más fuerte, más contundente. Si usted va más adelante, en capítulo 5 sucede por fin, hermano. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y al rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahí estaba completo ya, hermano. Sobre Judá y después sobre Israel, sobre todo el reino. Ahora el único rey que había era David. Eso fue una decisión que tomaron los varones de Israel. Dijeron, no, esto no puede ser así. Nosotros vamos a servir al rey que Dios puso. ¿A quién puso Dios? A David. Pues vamos a ungir a David como rey. Es una decisión que hay que tomar. Usted aceptó a Cristo como Salvador. Amén. ¿Quién es su rey? ¿Será Satanás su rey? Ay, que suena tan violento eso. Pero es que no hay más opción. O es Satanás, o es Cristo. ¿Quién es su rey? ¿Amén? Bien importante que nosotros estemos bien claros con esa contestación. ¿Es Jesús o es Satanás? Fíjense que yo no estoy preguntando, ¿tiene usted rey? Porque ya usted tiene un rey. No hay forma de que usted no tenga un rey. Los israelitas tenían un rey, sea cual fuera. No era la pregunta esa. Era, ¿a qué rey es que usted le sirve? Esa es la pregunta. Hay personas que dicen, mirando el costo de servir a Jesús, porque tiene un costo, el mismo Jesús lo decía, nadie se va a meter a obedecerme a mí, o nadie se va a meter a hacer una empresa, si no mira primero lo que cuesta hacerla. Nadie se va a meter a declararme a mí como rey, si no ve lo que cuesta. Hermano, pero usted no tiene opción. Si no obedece a Cristo como rey, obedece a Satanás. ¿Le recomendamos servir a Satanás? Hermano, en ninguna manera. Sirviendo a Satanás que usted estaba camino a la perdición. No que se vaya a perder después de haber aceptado a Cristo. La Biblia no declara eso. Hermano, pero Satanás se podía salir con la suya si después que usted ha sido salvo por Cristo, vive una vida en completa desventura y en completa falta de bendición y de falta de gloria a Dios simplemente por tener a Satanás como rey. ¿Será eso lo que Dios quiere? No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere ser su rey. No que usted tenga Satanás. Hay personas que dicen, hay un precio tan alto en pagar en servir a Cristo como rey. Cristo puede venir y decidir que mi hijo sea un misionero. Bueno, si usted sirve a Satanás, Satanás puede decidir que su hijo sea un tirador de droga. Porque como quiere que obedezca al rey. Satanás puede decidir que su hijo sea un pillo. En lugar de ser un predicador. En lugar de ser un hombre de bien. En lugar de ser un padre de familia. En lugar de ser un hombre versado en la palabra. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre de oración. Él puede decidir que sea un matón. ¿Pero qué? ¿No hay profesiones buenas en el reino de Satanás? Seguro que no, usted lo sabe. ¿Qué profesión buena, qué encomienda buena puede tenerlo? ¿Qué propósito bueno puede tener Satanás con sus hijos? ¿Destruirlo? Entonces Satanás es destruir, hermano. Usted le pone algo en las manos a Satanás y lo va a hacer pedazos enseguida, en lo que usted abre y cierra los ojos. Incluyéndolo usted, le pone las manos de él. Destruye su vida y es después un salvo muerto en vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque Satanás es con una furia. Usted no se imagina la furia que él le tiene a usted, hermano. Es como que usted, si le tira así, le mete el diente y lo despedaza, lo hace pedazo, lo hace triza, el canto que da usted. Porque él tiene un odio contra todas las cosas que revelan la verdad de Dios. Si usted ha sido salvo en Cristo y usted está puesto para revelar la verdad de Dios y usted con temor de Dios andando las cosas como manda, él está que lo coge en el chance. Si usted se descuida, lo coge y lo hace pedazo, harina lo hace. La gente piensa que Satanás está metido en una jaula y le están pasando la comida debajo del plato, pero debajo de la puerta, eso no es así. Hay dos opciones. Satanás es el rey de este mundo, la Biblia lo dice. Cuando lleguen los tiempos del fin, después que la iglesia haya sido llevada al cielo, que Cristo haya venido a reinar a la tierra, que Cristo ahora vaya a volver al cielo después del milenio, a establecer su reino eterno con todos los santos, entonces Craig le dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y reinará por los siglos de los siglos. Ahí es la victoria de Cristo. Todavía hoy, Cristo ya fue ungido como rey, como fue David ungido como rey. Pero las personas no le están reconociendo como rey. Ahora va a llegar un momento en que Dios va a decidir por todo el mundo. Como hicieron los varones aquí de Israel. Dice, Cristo es rey, punto. Y todo el mundo estará de acuerdo. Pero hoy, usted tiene que tomar una decisión antes de que ese momento llegue. Usted tiene que decir, ¿usted va a servir a Jesús como rey o usted va a servir a Satanás como rey? Bendito sea el Señor. Primera de Crónicas 14:17. Mira el resultado, gloria a Dios, de tener a Jesús como rey. De que Israel y todo el pueblo de Israel, de Judá, hubiera decidido tener a David como rey. Dice en Primera de Crónicas 14:17. La fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Esto es un adelanto, hermano, de lo que Cristo va a establecer en el milenio cuando Él venga a reinar sobre la tierra. Usted sabe que Cristo viene otra vez, ¿verdad? Viene otra vez, dice, y regirá las naciones con vara de hierro y los romperá, dice, los quebrantará como la vara de hierro quiebra las vasijas, dice. ¿Cómo es eso? Eso está en el libro de Joel. ¿Cómo es eso? Porque Él viene a establecer su reino y al que no le guste, sorry, pero Él va a venir a reinar. O sea, en el milenio. Van a haber oposición. En el milenio va a haber gente opuesta a Cristo Jesús. Dice, no queremos que este reine sobre nosotros. Nosotros queremos que Satanás reine sobre nosotros. Pero ciertamente durante ese milenio va a estar el temor del rey en todas las naciones. Habrán rebeldes, pero todos van a tener que reconocer. Por eso es que la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, que lo vamos a empezar a estudiar ahora, que toda rodilla se va a doblar delante de Jesús. Eso es a la buena y a la brava, hermano. No todo el mundo lo va a hacer a la buena. Primero que va a estar reconociendo que Jesús es rey de Satanás, él no lo va a hacer a la buena. Porque Cristo es rey. El asunto es que hay que reconocer que eres rey. Y esa es la invitación que yo te estoy haciendo hoy. Bendito sea el Señor. Y quiero cerrar con esta pregunta que le hizo Josué al pueblo de Israel. Josué estaba claro en esto, hermano. Josué estaba claro que el pueblo de Israel, 400 y pico años antes, amén, de lo que estamos hablando, la historia ahora de Samuel y David, 400 y pico años antes, Josué le hizo esta pregunta al pueblo de Israel, cuando ya Josué se estaba retirando porque estaba viejo. Él dijo, déjame hacerle una pregunta al pueblo. Pregunta que nosotros no sabemos de memoria hoy, o sea que tiene que ser importante, tú sabes este verso de memoria. Y el otro de Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, eso lo sabe de todo el mundo. Y este, escogeos hoy a quien sirváis. Y usted dirá, qué raro que Josué les haya preguntado que escojan a quien va a servir. Pero ¿acaso no dice aquí que estaban que sirviendo a Jehová? Hermano, porque hay gente que dicen que están sirviendo a Dios, a Jehová, pero sus hechos completamente confirman que están sirviendo a Satanás en realidad. Josué veía eso. Josué veía la ambivalencia. Josué veía la apariencia. Josué veía el ellos cogerse de bobo ellos mismos, creyéndose que estaban sirviendo a Dios. Cuando decían, Jehová es Dios sobre los cielos, pero yo sirvo al rey de este mundo. Por eso él le pregunta. Eso es lo que estaba en su corazón. Él se estaba muriendo de viejo ya. Y dijo, yo les voy a leer la cartilla por última vez. Y voy a ir al meollo de la cosa. Le dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis entonces. Él le dijo, hay 20.000 opciones. No le dije, hay dos opciones. Si van a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, a los ídolos, a los demonios, van a servir a los demonios, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, si ustedes quieren, escojan servir a los demonios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hizo Josué? Tomó una decisión. ¿Vio? Dios no puede decidir por usted. No ha llegado ese tiempo aún. Va a haber un tiempo que Él lo va a decidir por usted. En el milenio, como dijo. Cristo va a ser rey, le guste o no le guste. Pero hoy, usted tiene la opción de escoger si Cristo es rey sobre su vida o no. Piensa que Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristo está hablando de lo mismo, hermano. Qué bueno, todos los que gozaban de las bendiciones de Cristo, que gozaban de su palabra, que andaban tras Él, cuando Él le dijo, si usted no come mi carne y bebe mi sangre, o sea, si usted no se hace una parte conmigo, si usted no está 100% conmigo, si usted no es mi sombra, le estaba diciendo, si usted no tiene comunión perfecta conmigo, usted no puede ser mi discípulo. Y dice que desde ese momento ya muchos no andaban con Él. ¿Te recuerda eso? Juan capítulo 6. Lea los últimos versos para que usted vea. ¿Por qué no andaban con Él? Porque Él le puso la misma pregunta que le hizo Josué. Dice, ¿usted va a seguir sirviendo a Satanás o me va a servir a mí? ¿Usted va a tener comunión con Satanás o va a tener comunión conmigo? Y la gente no le gustó. Se ofendieron. Y muchos no andaban con Él. Pregunta que yo te hago hoy. ¿Qué vas a decidir? Tú me podrás decir, yo estoy claro, mi rey es Jesús. Y yo las cosas que hago y todos los asuntos de mi vida los rige Jesús. Gloria a Dios por eso. Pero si hoy estás diciendo, no estoy claro, no estoy seguro, o estoy claro que sí soy salvo, pero estoy haciendo la obra de Satanás, pues yo te invito en este día para que tú tomes una decisión. Decisión la cual Dios va a apoyar. Y Él te va a dar el poder para poder vencer las acechanzas de Satanás. Para poder vencer la tentación de poner tu agenda en lugar de la agenda de Dios. Para poner tu horario en lugar del horario de Dios. Para poner tus planes en lugar de los planes de Dios. Él te va a dar el poder. Solamente para poderlos aclarar, sino para que tú puedas ejecutar los planes que el rey, actual al que obedecer, tiene para ti y para tu vida. Yo te quiero hacer esa invitación en esta hora. Ven, te quiero invitar para ponernos de pie. Vamos a orar. Gloria al Señor. ¿Quién es el rey en tu vida? Déjame preguntar primero. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es todo el mundo salvo aquí por Cristo? Porque en ningún otro hay salvación. Si todos somos salvos aquí, la pregunta que te quiero hacer, ¿es Cristo tu rey? Como lo hemos descrito aquí. Padre Santo, bendícenos ahora, Señor, con tu Espíritu Santo y redargúyenos en nuestro corazón. Convéncenos, Señor, de lo que es nuestro estado. No de lo que pensamos o de lo que nosotros, mirándonos con demasiado cariño, a veces nos constituimos. Que nos veamos como tú nos ves. Que veamos la realidad a través de tu Espíritu Santo. Y tú, Señor, nos toques para que tomemos una decisión, si no la hemos tomado, de tenerte a ti como rey y de glorificarte, de ser verdaderamente la diferencia, Padre Santo, sin excusas y sin tropiezos. Que tú nos guíes con tu poder para poderte obedecer como el rey que tú eres de nosotros. ¿Habrá alguien que necesite hacer esa decisión? Alguien que diga, yo tengo que servir a Cristo Jesús. Yo tengo a Cristo por Salvador, pero no tengo a Cristo como Rey. Estoy dando demasiado bandazo. Estoy a veces agradándome a mí mismo. Y si es así, el Espíritu Santo te lo está diciendo ahora también. Más allá de las palabras que yo te haya dicho. ¿Hay alguien que quiera decidir tener a Jesús como Rey? Para incluirlo en esta oración. Alguien que necesite tener y hacer esa decisión por Cristo Jesús. No para salvación, para reinado. Que Él sea el rey y tú seas su esclavo. Y Él te fortalezca y te dote para que tú puedas ser su esclavo. Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Quién quiere ser el esclavo de Jesús? Alguien que necesita hacer esa decisión. Ahí está, Amparo. Amén. ¿Quién más, hermano? Maestro Luis. Jesús está buscando esclavos hoy. Es una decisión que tienes que hacer. La vida de esclavo con Jesús es mejor que la vida de esclavo con Satanás. Yo no tengo que explicarle eso. Usted lo sabe. Antes de Cristo usted experimentó eso. Y ahora también. Si usted necesita tomar esa decisión, también lo ha experimentado hoy. No hay nada peor que pretender servirle a Cristo, pero terminar servirle a Satanás. ¡Qué frustración! ¡Qué cosa más triste! Satanás quiere lo peor para nosotros, pero Cristo quiere sacarnos de ese marasmo en que estamos. ¿Alguien que necesite hacer esa decisión? Vamos a orar con nuestros hermanos. Señor Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Oh Señor, por mis hermanos, los cuales tú has salvado con la sangre de Cristo. Gracias por la salvación en Cristo, porque sabemos que es eterna, es garantizada, es segura. Y por eso estamos, como dice tu palabra, en lugares celestiales ya con Cristo. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, tenemos que decidir si somos tus esclavos o vamos a permanecer al margen, terminando virtualmente sirviendo a Satanás. Oh Señor, te doy gracias por tu redargüir de tu espíritu, y en esta hora te pido, Señor, intercediendo por Ámbar y por Luis. Señor, mira su decisión. Te pido que tú les permitas a ellos obedecerte. Les permitas a ellos reconocerte como el dueño, Señor, y ellos como sus siervos, como los esclavos. Que vivan una vida, Señor, no como el mundo espera, sino como tú, que eres el rey, espera. Y te pedimos que tú hagas posible esa vida en ellos. Señor, sabemos que el mundo nos va a ver como locos, ¿verdad? Porque cuando uno sirve a un rey que ellos no le sirven, pues las decisiones se van a ver como si fueran cosas locas y sin sentido. Y ese es un precio que hay que pagar. Va a haber otro precio que es persecución, burla, apatía. Otro precio es el que nunca vamos a hacer grandes multitudes y cantidades, porque hay gran pueblo, Señor, y tú lo sabes, que les gusta que tú seas su Salvador, pero no quieren que tú seas su rey. Y por ese grupo también te pedimos, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos y les traiga la cordura a su mente y sus corazones, Señor. Dale un jamaquión, dale un jalón de pelo, Señor, que caigan en tiempo, Padre Santo. Hazlo, Señor, porque yo sé que tú amas tu obra, oh Señor, y tú quieres que no solamente la gente se salve, sino que ellos mismos vivan una vida, Señor, que te glorifique a ti y de una vez sea usada para testimonio y salvación de otros, Señor. Te pido esto, Señor, esta bendición. Te pido también que ahora nos bendiga, Señor, en la salida, nos lleves con bien y que, Padre Santo, podamos ser tu siervo, Señor, ahora salir de aquí y de continuo, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra y por la bendición que hemos recibido hoy en este día. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me les bendiga, mis hermanos. Que vayan bien y que tengan un feliz día.